es más probable. Si la economía sigue su rumbo actual, se evitaría una recesión.
Aunque el IMASEC no minero, que por supuesto siempre es importante estar mirándolo, presentó un crecimiento anual del 0,7%, en términos desestacionalizados, es decir, en la comparativa mes a mes, cae un 0,3%. Y también acá es importante destacar que lo que ha estado moviendo la aguja del crecimiento o ha hecho que se amortigüe este golpe, que podría ser todavía mayor, es el sector comercio y los servicios, que han ido, digamos, sopesando lo que ha sido todo este impacto en otros sectores productivos. Pero ojo, aunque algunos digan que acá hay un problema estructural particular en torno a lo que es el sector minero, o que también, por supuesto, se está recogiendo el análisis de los meses de invierno que tienen un componente estacional importante, acá no es que se concentre este problema en factores aislados, porque la economía chilena está del mismo tamaño, está creciendo al mismo nivel que lo hacía a principios del año 2025, y eso claramente da cuenta de un estancamiento y de problemas internos que los gobiernos no han logrado resolver 100%. Ahora, si sumamos a estos indicadores, estamos hablando del desempleo, de la actividad económica, que la próxima semana vamos a tener un nuevo dato de IPC. Recordemos que en mayo la inflación a 12 meses quedó en un 3,9%, bastante lejos de esta meta del Banco Central del 3% a 2 años plazo. Es importante analizar justamente cuál va a ser la actitud que va a tomar el órgano liderado por Rosana Costa. Víctor Silva, economista y académico de la Universidad de Santiago, hizo su análisis respecto de lo que va a ser la conducción de la política monetaria en los próximos meses y de cara también a la reunión de fines del mes de julio.
Entonces, el Banco Central está entre la espada y la pared. No puede bajar la tasa tranquilo porque la inflación todavía está alta, pero tampoco puede ignorar que la actividad se esté cayendo. Y el dato que hay que seguir de aquí a julio es si el precio del petróleo se sigue normalizando.
A ver, y efectivamente acá el central la tiene bastante difícil, o podemos decir que en realidad es una decisión incómoda la que va a tener que tomar, porque si bajamos la tasa, se despreocupa, ¿no?, lo que es el panorama inflacionario, que es el principal objetivo que persigue el Instituto Emisor. Pero ojo, tampoco el Consejo puede ignorar el hecho de que llevamos 5 meses creciendo en rojo, es decir, decreciendo. Estamos lejos, lejos de las metas de crecer entre un 2 y un 3% para este año 2026. Recordemos que el propio Banco Central bajó el rango de crecimiento para este año, ubicándolo en su parte más baja, entre un 1 y un 1,75%. Y ojo, ¿qué dicen los economistas consultados, o más bien cuál es la apuesta para este año? Dicen que aún cuando tengamos un repunte marginal dentro de todo en la segunda mitad de este 2026, es decir, con un escenario un poquito más optimista, hacia fines del año el crecimiento oscilaría entre un 1 y un 1,5%. ¿Cuál es la media? Un 1,2% para este año. Es decir, cuando nos quejábamos, ¿no?, de este fantasma de crecer al 2% de forma reiterativa, parece que son años mozos, ¿no? Porque lo cierto es que el panorama se ve bastante más complejo hacia adelante. Katy Tomás, ¿y cuál ha sido el mensaje del Ejecutivo en todo esto? Más bien el llamado político: apuremos, aceleremos el tranco y saquemos adelante la mega reforma que está en el Congreso, porque ahí está la fórmula para volver a crecer.
A ver, si el país sigue igual, digamos, no se hace nada, va a seguir el endeudamiento. Si el país hace la mega reforma, aplica la ley de reconstrucción, si es que se aprueba, va a haber más endeudamiento con la expectativa de que haya más crecimiento. Esa es la ecuación. ¿Qué dice la actual oposición que gobernó hasta hace pocos meses? Dice que sí, que podría haber bajas en la... A ver, ¿cuál es el problema que tiene la oposición? Que al cambiar algunas reglas del juego está reconociendo, más que implícitamente, explícitamente, que la reforma que ellos hicieron fue mala, la del 2014. Es un reconocimiento obvio, porque si no, no habría nada que cambiar. caída de los impuestos a la empresa, que está entre los niveles más altos de la OCDE, etcétera.
Sumado a lo que dijeron en su momento economistas que trabajaron en esa reforma.
La señora Repeto, la señora... toda esa gente,
Mico, ¿no es también, claro.
Exactamente.
Que dijeron que efectivamente se encontraron con ripios, temas que les llamaron la atención, que no estaban necesariamente garantizados su financiamiento, pero que pensaron que eso iba a pasar.
La señora Repeto fue una de las
porque
que...
sí.
Andrea Repeto, de las que escribió la reforma. Y ahora dicen... después de todo, académicos, famosos, columnistas, dicen que ahora como que se dan cuenta de esto. Cuando se les advirtió en su tiempo, y todas esas críticas las desecharon, algunos incluso con bastante grandilocuencia, por decirlo amablemente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, cosa que yo no me explico, ¿por qué no ha caído el precio de los combustibles en Chile de inmediato? Que aliviaría todo esto. Cosa que yo no me explico por qué la energía eléctrica es tan cara. Si hay, estos son pesos gigantescos en la economía chilena. ¿Por qué es tan cara la energía en Chile? ¿Qué está pasando? Cosa que yo no me explico, atención señores del Ministerio de Energía, ¿por qué las empresas de energía se demoran tanto, por ejemplo, en conectarse cuando hay energía solar por parte de particulares que quieren integrarse al sistema? Una burocracia gigantesca. Puras cosas que influyen en los costos, por ejemplo, en la energía. Pero ¿por qué no ha bajado el precio de los combustibles? Yo de verdad no lo entiendo. Habrá alguna explicación por ahí, pero lo cierto es que subieron de inmediato y no bajan de inmediato. No lo entiendo. Todas estas cosas lastran la economía. La presión sobre el Banco Central es muy compleja porque el Banco Central tiene una sola misión, que es inflación. Y por lo tanto... desestimar esa consideración es faltar a sus deberes constitucionales, ni más ni menos. Y si faltan a sus deberes constitucionales, esto puede irrogar responsabilidades constitucionales. Vamos a entrar en otro tema, para los consejeros. El gobierno está muy complicado y yo no sé, es más, yo no sé si basta la ley de reconstrucción, si eso es suficiente. Costos laborales altísimos en estos momentos, un desincentivo a la contratación enorme, y no basta con un subsidio, esto es más profundo. Entonces, no sé de verdad si esas medidas, incluso esas, son suficientes. Y un dato más, la única manera de que el Estado baje el gasto hoy día, ya que no lo quieren bajar, va a ser despedir gente, y va a ser despedir gente que está contrata, en que sus contratos terminan a fin de año. ¿Qué va a pasar a fin de año con la cesantía? Porque durante el tiempo del gobierno, durante la gestión del gobierno anterior, mucho se dijo que se mantenía la cesantía, no digo controlada, pero semi-controlada por la contratación del sector público. Se dijo en su momento. Bueno, ¿va a aumentar la cesantía hasta dónde? Seis despidos a fin de año. ¿Cuándo crees tú, o qué es lo que se dice, Vanessa, que por parte del gobierno, que si es que la ley de reconstrucción se aprueba, ¿cuánto tiempo demoraría en que esto se note en cierta reactivación económica?
Yo creo que ese es el punto más importante de toda esta discusión, porque tal como señalaban ustedes, la ley de reconstrucción efectivamente es deficitaria en sus primeros años y cuando se ponga en marcha. Y acá el crecimiento va a llegar tarde, ¿no? Va a llegar a fines de esta administración, hacia el año 2030, y creo sí que el Ejecutivo ha sido bastante transparente en eso. Creo que la mirada de políticas de largo plazo es positiva, en el sentido que acá se corrige, ¿no?, este concepto de dejar una mala herencia a la administración siguiente, porque claro, acá se está pensando en los próximos presidentes, en los próximos gobiernos que van a tener que enfrentar también una situación compleja. Pero justamente haciendo un punto en lo que tú dices, Tomás, se necesitan medidas que vayan más en el corto y mediano plazo, y la ley de reconstrucción nacional no es la solución, porque vuelvo a reiterar, el crecimiento va a llegar hacia fines de la administración. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de otros proyectos que están direccionados a generar más puestos de trabajo, a mover la aguja de la actividad económica, podríamos hablar, por ejemplo, de Salacuna, que está con discusión inmediata en el Congreso, pero ¿qué pasa? También es un proyecto que tiene un carácter gradual, por 4 años, es decir, tampoco el impacto es instantáneo. Pero acá hay que poner todos los puntos sobre la mesa. ¿Por qué estamos hablando y por qué en el último tiempo todas las políticas económicas que se han discutido tienen este componente gradual que siempre es bien valorado en el mundo técnico? Porque las finanzas públicas están sumamente estresadas, entonces tampoco da, políticamente hablando, económicamente hablando, para hacer reformas de este tipo en lo inmediato, porque no hay recursos, porque el déficit es muy alto, porque la deuda también es muy alta. Entonces acá el escenario es verdaderamente complejo y realmente los economistas, nuevamente haciendo un punto de lo que señalabas tú, dicen, bueno, si el ministro Jorge Quirós ha sido tan reiterativo en que no se van a tocar beneficios sociales, en que el recorte no va a afectar finalmente a las personas, uno consulta, ¿no? ¿Cuál es la opción que queda? Ellos dicen, claro, el recorte de personal. Sabemos que este gobierno tiene una mirada particular respecto del aumento del empleo público en los últimos años, pero ahí, si ese es el camino, digamos, finalmente despedir a la gente que está a contrata, también, por supuesto, eso va a tener efectos importantes en la tasa de desempleo, que creo hoy es el principal dolor de cabeza de esta administración.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenos días.
Chao. Igual para ti, chao, Vane. A ver, algunos datos más, malas noticias. Hablemos primero acerca de la deuda pública. Hemos hablado acerca de este ítem, de este margen. Las mayores presiones de gastos derivadas de la ley de presupuesto 2026 se están empezando a notar en las estimaciones de la deuda pública.
De acuerdo con un último reporte consolidado publicado por la Dirección de Presupuestos, el primer trimestre de este año, el stock de endeudamiento bruto del fisco totalizó unos 158.215 millones, que equivale al 42,5% del Producto Interno Bruto.
La última proyección oficial realizada en el informe de finanzas públicas del primer trimestre apunta a cerrar 2026 con un nivel de 43,1% del PIB, que son 170.587 millones de dólares. Ese cálculo, eso sí, no consideró la autorización adicional, lo que hemos hablado en esta conversación, de los 6.200 millones de dólares que pidió el Ejecutivo al Congreso para incrementar el techo de la emisión de pasivos o de deudas para este año.
La Dirección de Presupuestos detalló que el incremento respecto del cierre de diciembre de 2025, que fue de 41,5% del Producto Interno Bruto, se explicó principalmente por las colocaciones netas, descontadas las amortizaciones, realizadas entre enero y marzo de este año, todavía bajo el gobierno anterior. Además, influyó el efecto de un mayor tipo de cambio en el periodo.
Bueno, hay varias opiniones en este artículo que es del diario El Mercurio. El economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, apunta a un incremento de las emisiones por las mayores necesidades de financiamiento que tiene este año. Desde marzo, dice él, y a pesar de los importantes esfuerzos de ajustes de gasto por parte de la actual administración, las necesidades de financiamiento para este año aumentaron significativamente, reflejadas en la solicitud por más deuda por 6.200 millones de dólares en tramitación ya en el Congreso, dice él.
Hay una menor recaudación tributaria. Cuando hay menor actividad, la recaudación tributaria disminuye. Y el Servicio de Impuestos Internos detalló los resultados de la reciente operación renta 2026.
Según este organismo, el total de impuestos declarados en el proceso correspondiente al año comercial 2025 aumentó 1,8% en términos reales respecto del año anterior, pasando de 21.267 millones de dólares a 21.654 millones de dólares, equivalente a una mayor recaudación, pero de 388 millones de dólares, una variación que se ubicó por debajo del crecimiento que experimentó la actividad económica en 2025, que fue de 2,5%.
Comprenderán que frente a la situación económica, un aumento de 388 millones de dólares en la recaudación tributaria es prácticamente nada. El Servicio de Impuestos Internos detalló que el aumento de los impuestos declarados en la operación renta se respaldó principalmente en un alza liderada por los impuestos asociados a la actividad minera, que crecieron 12,8% real, con una incidencia del 79,5% del total. Conforme avanza la consolidación del royalty minero, vigente desde enero de 2024, ha ido aumentando progresivamente su importancia en el agregado de los ingresos tributarios, dice el informe del servicio.
Que agrega que a nivel desagregado el impuesto primera categoría que pagan las grandes empresas, presentó un incremento, pero de 1,4% real, o 227 millones de dólares, con una incidencia de 1,1 punto porcentual sobre la variación total de los impuestos determinados en este proceso.
Pero básicamente es la minería. El resto de la actividad económica en Chile, prácticamente nada. Esto en cuanto a impuestos.
Ahora, hay un dato, eso sí, que puede de alguna forma mejorar el panorama, pero no necesariamente a corto plazo, que tiene que ver con las inversiones. El récord de inversiones con aprobación ambiental son 16.455 millones de dólares en el segundo trimestre.
Una cifra enorme, pero que simplemente lo que ha ocurrido es que se ha reunido el Comité de Ministros y simplemente lo que ha hecho fue destrabar una serie de solicitudes de inversión que estaban pasando por la evaluación ambiental que llega al Comité de Ministros y que ha sido destrabado bajo este gobierno. Y esto ocurrió en el segundo trimestre, 16.455 millones. Pero habrá que ver si esas inversiones finalmente se materializan en nuestro país.
Bueno, de hecho, la más importante de este dato es que supera al último trimestre, cuando ya se había aprobado, también era récord, pero eran 14.609 millones de dólares en iniciativas de inversión. El tema es que solo dos proyectos explican más de la mitad de este monto, aprobado en el segundo trimestre de 2026. Acá está el Servicio de Evaluación Ambiental, que visó el proyecto Aguas Marítimas en la región de Antofagasta por 5.000 millones de dólares, y la iniciativa Puerto Exterior de San Antonio en la región de Valparaíso por 4.000 millones de dólares. Ambos proyectos son de infraestructura portuaria y se caracterizan por ser intensivos en el uso de mano de obra.
Tras semanas de gestación, anoche se constituyó la mesa técnica para el debate del Plan de Reconstrucción Nacional, que es la ley miscelánea del gobierno, con representantes de todos los comités del Senado y la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El encargado de la billetera fiscal fijó los límites de lo que están dispuestos a modificar en este articulado. La oposición valoró que se hayan abierto al diálogo y extendió una solicitud al gobierno para que escuche sus propuestas también. Cristóbal López nos informa.
Luego de semanas de insistencia por parte del oficialismo y la oposición, este miércoles se constituyó la mesa política en torno al debate de la mega reforma, con presencia transversal de senadores y la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La instancia sesionó por primera vez en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago durante la tarde, luego de la insistencia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en que se conformara este escenario para trabajar las diferencias en torno al proyecto y conseguir amplias mayorías para la votación en particular. Tras la reunión, la senadora de Renovación Nacional afirmó que esperan lograr acuerdos en materia tributaria, principalmente escuchando las propuestas de los representantes de todos los comités del Senado.
Yo creo que en lo tributario vamos a tener espacio para poder acercar posiciones y en alguna de estas medidas poder contar con un acuerdo o con una mayoría más importante que los 26 votos que tenemos hoy en el Senado.
En su llegada a la reunión, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el calendario de tramitación no va a ser movido tras ser consultado ante un eventual cambio de apoyos en el Senado frente a la solicitud de desafuero contra Miguel Ángel Calisto. Además, Quirós afirmó que llegaba dispuesto al diálogo como siempre y recalcando que ha mantenido conversaciones individuales con cada uno de los parlamentarios presentes en la mesa.
Yo, como he dicho antes, he conversado siempre. De hecho, vengo aquí a un grupo de parlamentarios con los cuales me he reunido siempre individualmente. Y vamos a ver si es que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia.
La presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Paulina Bodanovic, planteó que tras la reunión les quedó claro en qué puntos está dispuesto a ceder el Ejecutivo.
Son intransables la rebaja del impuesto, son intransables también los temas más complejos en materia medioambiental, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos del proyecto, por ejemplo, en la materia del CENSE, en temas como el crédito al empleo.
El plazo de indicaciones se mantiene fijo en el mediodía del lunes 6, en la previa del inicio de la discusión en particular en las comisiones de trabajo, medio ambiente y hacienda. La mesa política tendrá una segunda y última reunión el viernes a las 4 de la tarde, a modo de determinar finalmente los espacios de diálogo antes del ingreso de las indicaciones por parte de los senadores.
8 de la mañana, 19 minutos.
Las alertas se encendieron en el mundo sindical y la oposición cuando el ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibió las 22 propuestas de la Mesa para el Desempleo para hacer frente a la crisis del mercado laboral en Chile.
Son varias las medidas que rechazan: una reforma al sistema de indemnización por años de servicio, los contratos por hora y todas aquellas medidas que sostiene que, bajo el argumento de mayor flexibilidad, lo que buscan, dice la CUT, es precarizar el trabajo.
pero hay una idea en particular que está generando más revuelo y que llegaría a modificar una conquista de la administración de Gabriel Boric. Se habla de la ley de 40 horas.
La propuesta que plantea extender el periodo de referencia para el cálculo del promedio de la jornada, pasando de las actuales 4 semanas al promedio que tiene la OCDE, que va desde las 15 hasta las 52 semanas, como ocurre en Alemania, por ejemplo.
Esta mayor flexibilidad consideraría un techo absoluto de horas semanales, tal como el que establece actualmente el artículo 31 del Código del Trabajo, que habla de un límite de 52 horas semanales, sumando horas ordinarias y extraordinarias.
La mesa recomienda que esta norma se aplique también a los contratos especiales, tales como del personal aeronáutico, de artistas u otros, y también a los sistemas excepcionales de distribución de jornada, como es el caso de las faenas mineras, las forestales, etc.
Pedro Peña, director de litigación y socio de Soy Trabajador, señaló que la actual ley de 40 horas sí tiene flexibilidad y alertó sobre un cambio de este tipo en la carga para los trabajadores.
La flexibilidad puede existir, pero con resguardos reales. Si se eliminan o se debilitan esos resguardos, la flexibilidad deja de ser equilibrio y pasa a ser precarización.
Representantes del retail aseguran que la iniciativa no busca mayor flexibilidad y se traduce más bien en explotación laboral, dicen ellos, agregando que además los salarios en ese sector no son representativos de trabajar más horas.
Este miércoles, la CUT se refirió a lo que califican como una reforma laboral encubierta del gobierno, adelantando que convocarán a todos sus sindicatos, a los centros de pensamiento y parlamentarios de la oposición para frenar lo que llamaron aplanadora del Ejecutivo en estas materias.
Apuntan a un desconocimiento de la administración del presidente Kast acerca de la realidad de los trabajadores, lo acusan de gobernar para el gran empresariado y denuncian que instancias como el Consejo Superior Laboral no sirven cuando terminan enterándose de todo por la prensa.
David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que el gobierno le hace un gesto a su sector y que muchas de estas propuestas que hoy se conocen por goteo fueron mencionadas en el pasado por la Confederación de la Producción y el Comercio y sus ramas.
Dejemos de picar piedra, cortar árboles, cómo desarrollamos y generamos una matriz productiva en nuestro país que nos permita generar más empleo. Chile es un país de servicios y lamentablemente cada vez son más precarizados. El gobierno hoy día está legislando de la mano de las grandes empresas.
Y ayer en una nueva edición de Herede en Los Ángeles, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió a las cifras de desempleo publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas. Adelantó que deberían venir meses más favorables por factores específicos, pero también por la agenda pro inversión del gobierno, dijo.
El empleo tiene cierta estacionalidad, igual que la economía, pero como todo ciclo, tiene su pic y después, en el fondo, las cifras van a volver a caer en la medida en que pasen los meses de invierno, pero también en que los proyectos de inversión se empiecen a materializar.
En temas de la agenda laboral, el próximo lunes y martes se retomará en la Comisión de Educación del Senado el proyecto de sala cuna universal con discusión inmediata.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Buen día. Mira, trayecto de Curicó a Talca, niebla, pero muy densa. Yo creo una visibilidad de unos 20 metros, así que bastante precaución. Los vehículos van a muy baja velocidad, así que hay que tener cuidado porque hay gente que transita muy veloz y se encuentra de repente con los que van más lentos. Así que bastante precaución. Que tengan muy buen día.
Más 5699-200-7888.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 24 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar la situación que se generó estos días ahí en la comuna de Las Condes. Ya estamos viendo la imagen en vivo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en BioBio TV, donde se puede ver esta habilitación de Avenida Manquehue con sentido hacia el norte, bajo el paso a nivel de Avenida Apoquindo, que estuvo cerrada al tránsito debido a trabajos. Estos trabajos ya terminaron. Ya está todo el flujo vehicular nuevamente habilitado en ese punto de la comuna de Las Condes para que usted pueda contar con esta vía para llegar, por ejemplo, hacia el sector de Avenida Presidente Kennedy, reitero, ahí en el sector oriente de la región metropolitana. También vamos a responder esta duda que tenía un auditor a la radio, este cierre de calle Maruri, donde un auditor mandó una fotografía precisamente por este cierre en calle Aníbal Pinto, todo esto en la comuna de Independencia. Lo que va a ocurrir en ese lugar es una ceremonia, un evento de la Municipalidad de Independencia, y por eso que calle Maruri va a estar cerrada al flujo vehicular. Entre Aníbal Pinto y Rivera se debe optar como alternativa por calle Adolfo Ibáñez, así que mucha atención a lo que va a ocurrir en ese punto de la ciudad a eso de las 10 de la mañana. Las otras situaciones que vamos a sumar tienen que ver con congestiones que hay en varios puntos por varias situaciones. Una de ellas, la más relevante, la que está ocurriendo en Ruta 5, en el tramo que pasa por la comuna de San Miguel, entre el sector de Séptima Avenida y Carlos Valdovinos. Hay tránsito lento a esta hora por este procedimiento policial. También la caletera está congestionada para que pueda disponer de más tiempo para poder desplazarse si es que su destino, por ejemplo, es el centro de Santiago. También en el lado norte de la ciudad ya comienza a normalizarse el flujo vehicular en Ruta 5, con sentido también hacia el norte, próximo al nuevo Quilicura, a la altura de Cardenal José María Caro, ahí en la comuna de Conchalí. Hace algunos minutos se retiraron los vehículos involucrados en una colisión. De todas maneras, hay un efecto remanente, y el eje de General Velázquez, que pasa por la comuna de Renca, también está afectado en su conexión con el empalme de Ruta 5, ahí en el sector del Cortijo. Muy cerca de ahí también hay una situación que está generando complicaciones de tránsito en la vía local de la autopista Los Libertadores, entre el sector de San Ignacio y el sector del enlace o empalme con la vía local de Américo Vespucio, ahí en el límite de la comuna de Quilicura con la comuna de Huechuraba. También el cruce de la local en dirección hacia el norte con el Molino tiene congestión debido a una colisión de vehículos. Ambas vías están congestionadas. Vamos a recabar más datos de lo que está ocurriendo en ese punto del lado norte de la región metropolitana. Por lo pronto, se debe también considerar un mayor tiempo para poder desplazarse hacia este punto de la ciudad. Otros puntos que tienen tránsito lento a la hora son, por ejemplo, Avenida Osa, próximo al cruce de Avenida Francisco Bilbao, y esto tiene que ver con los trabajos permanentes que hay ahí en el sector de Abo. También en el lado sur de la región metropolitana hay algo de congestión en el cruce de Almirante Riveros con el sector de Padre Hurtado. También Padre Hurtado con Lo Blanco, ahí la comuna de San Bernardo tiene tránsito lento, pero el resto de la región metropolitana presenta un flujo vehicular bastante moderado y bajo en las vías que habitualmente a esta hora de la mañana tienen congestión, lo que acusa esta situación de vacaciones de invierno que está vigente a la fecha. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Ocho de la mañana, 29 minutos.
La Fiscalía Eco del Biobío investiga un nuevo homicidio registrado en Concepción, donde un hombre de 25 años fue encontrado con impactos de bala en la cabeza. Ya estamos en contacto con Radio Biobío de Concepción, con Verónica Valenzuela.
Sí, nos encontramos en calle Colo Colo con Vicuña Mackenna, porque durante esta mañana en este lugar se registró el homicidio número 38, lo que va del año, en la región del Biobío, esta vez en Concepción, y que deja a un hombre de 25 años asesinado mientras se encontraba al interior de su vehículo. Un hecho que está siendo investigado, por supuesto, por personal del equipo ECO de la Fiscalía con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. quienes se encuentran realizando distintas diligencias para esclarecer en qué circunstancias se da este nuevo homicidio. Según la investigación preliminar y los detalles entregados por el fiscal de análisis criminal, Felipe Calabrano, se da cuenta de un hombre de 25 años que tenía al menos dos disparos en su cabeza mientras se encontraba al interior de su vehículo, un hecho que está siendo investigado, un hecho que afecta entonces a este hombre de 25 años que fue asesinado en este lugar, la intersección de calle Vicuña Mackenna con Colo Colo en la capital penquista, y que por supuesto se encuentra en investigación por parte del equipo ECO de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes se encuentran recolectando a testigos, ¿verdad?, para conocer mayores detalles, también realizando pericias a las cámaras de seguridad del sector para esclarecer en qué circunstancias se da este nuevo homicidio y por supuesto dar con él o los autores de este hecho de sangre registrado en la capital penquista. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Ocho de la mañana, 31 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información con la gira del presidente José Antonio Kast. Recordemos que ha estado en Uruguay, después aterrizó en Paraguay. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de lo que está ocurriendo en el oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Se empiezan a pasar las cuentas, obviamente, unos contra otros en el oficialismo, mientras hay una especie de retiro del gobierno del Palacio de la Moneda como árbitro. No es un árbitro en el medio de esta discusión. Todo eso y mucho más en segundos.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Me enferma no tener apoyo cuando tengo que usar mi seguro de salud.
A mí me enferma tener que esperar tanto para encontrar una hora al doctor.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
Chile tiene un latido. Cada día
frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Con la naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
El futuro de la minería se construye hoy y Reciter ya está dando el siguiente paso. Construiremos un nuevo centro de valorización en Antofagasta para transformar residuos mineros en nuevos productos para la industria, co-creando soluciones junto a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de una minería más eficiente para el futuro. Reciter, socios estratégicos de la minería chilena. Visítanos en reciter.com.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván, médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficio en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma segura.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 36 minutos.
Santiago en estos instantes está con cielo despejado, temperatura muy baja, menos 0,5 grados, humedad 93%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado todo el día y se espera una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo con escasa nubosidad, prácticamente despejado, la temperatura es de 3 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 14 grados.
A propósito de las bajas temperaturas, nos escribían varios auditores desde muy temprano para contarnos acerca de lo mismo, ¿no? Cómo se sorprendían de las bajas temperaturas. A ver, en Pudahuel hubo en algún momento de la mañana 3 grados bajo cero con una humedad de 100%. Lo último que cuenta Meteo Chile, o la Dirección Meteorológica de Chile, es que Santiago tuvo menos 1,1 grado a las 7 de la mañana con 3 minutos. Esa fue la mínima de hoy. Pudahuel, menos 3,2. Y Tobalaba, solo una décima de grado bajo cero. Esa es la información. En Colina tuvieron menos 3. En la mañana en San Pedro de Melipilla, menos 7, menos 4,8 en un sector que se llama Chorombo, que está ahí en Melipilla. Nos han contado varios de nuestros auditores mientras les compartimos las fotos también que nos mandaron y ustedes las ven a través de BioBio TV.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum. Lejos la mejor AFP.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un violento turbazo afectó a una familia en Puente Alto.
Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo. Esto pasó en Concepción.
Continúan las tensiones en el oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Esta jornada culmina la gira internacional del presidente José Antonio Kast.
Una visita en la que el gobierno logró firmar 3 acuerdos bilaterales con Paraguay y otros 2 con Uruguay.
El esfuerzo del mandatario estuvo centrado en robustecer el compromiso de Santiago para convertir a Chile en el articulador de una política regional contra el crimen organizado. Tenemos todos los detalles desde Montevideo con María José de la Barra. Muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Una agenda de 3 días es la que culmina hoy con el cierre de una gira internacional que ha liderado el presidente José Antonio Kast por Paraguay y también Uruguay. No fue solamente el debut del mandatario en cumbres internacionales con su exposición en el Mercosur, sino que se constató que uno de los principales objetivos del gobierno es convertir a Chile en el articulador de una política regional para combatir el crimen organizado. Así se evidenció desde mayo cuando la Cancillería y Presidencia, por cierto, también encabezaron el esfuerzo para poder convocar a una cumbre en Santiago que terminó con el compromiso de Santiago, en el cual se constató la posibilidad de poder articular una política regional para poder combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y de hecho ya son 6 los países que firmaron y suscribieron este acuerdo: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. El compromiso por poder seguir ampliando este acuerdo se ratificó esta semana. Fue ante el Congreso de Paraguay que el presidente reiteró el llamado a robustecer la alianza y a que cada vez se sumen más países.
Lo asumimos como un deber de aunar a distintos gobiernos para hacer frente a este crimen organizado y nos alegra mucho que Paraguay hoy día haya adherido a esta unión a la cual estamos convocando a las distintas naciones. Ya hemos convocado a la nación de Uruguay, también se lo hemos planteado a Brasil y seguiremos avanzando, porque esto es una tarea de todos.
La delegación chilena validó esta postura del mandatario en la gira internacional. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, valoró el rol de Kast y dijo que nuestro país no puede enfrentar el flagelo del crimen organizado en solitario. A lo mismo apuntó el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien sostuvo que, pese a nuestra crisis de seguridad, tenemos una ventaja comparativa respecto a los otros países de la región que nos habilita para poder ejercer el liderazgo.
El discurso del presidente me pareció muy atinado, muy atingente, y qué bueno que él esté tratando de liderar el rol de la seguridad en nuestra región.
Cuando uno tiene una crisis, se prepara para enfrentarla, y Chile, por supuesto, que tiene herramientas, porque además tiene una característica muy potente. Nosotros no tenemos policías corruptas. Entonces, Chile puede liderar este proceso sin ningún problema.
Ayer por la noche el mandatario arribó a la República Oriental de Uruguay, donde mantuvo una reunión bilateral con el presidente de dicho país, Yamandú Orsi, en la residencia presidencial de Suárez. Una reunión que culminó, tal como lo transmitimos en directo, con una declaración conjunta entre ambos mandatarios. Se habló, por supuesto, de esta cumbre del compromiso de Santiago. En este caso Paraguay ya firmó el acuerdo, pero Uruguay no forma parte aún de manera formal, valga la redundancia, de este compromiso de Santiago. El gobierno, el presidente Kast, le hizo la invitación formal, le entregaron el documento al presidente Yamandú Orsi y fue él mismo quien valoró los aspectos relativos a este acuerdo como tal y dejó entrever la posibilidad de poder suscribir el compromiso de Santiago dentro de los próximos meses.
El acuerdo de Santiago, una propuesta hecha por Chile en materia de seguridad y la necesidad de articulación. Pero estoy seguro que en próximos meses estaremos acordando el de seguridad, por ejemplo, un muy buen acuerdo, y otros que tienen que ver con infraestructura que quedamos en terminar de diseñarlo en la reunión de hoy.
Pero obviamente la gira que culmina esta jornada no solamente tuvo aspectos relativos a la seguridad, de hecho el presidente convocó una amplia delegación de empresarios que ha tenido una agenda paralela, representantes de los gremios, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la SOFOFA, de la CPC, entre otros gremios que han formado también parte del despliegue que ha tenido la delegación de nuestro país en Paraguay y en Uruguay. Y de hecho el gobierno como tal también se nota puntos al poder firmar distintos acuerdos bilaterales con ambos países. Con Uruguay se firmaron dos acuerdos. El primero es un memorándum de entendimiento de cooperación entre las academias diplomáticas de Chile y Uruguay, y el segundo es una firma de reconocimiento mutuo desde la certificación de la firma digital que habilita a poder terminar con algunos trámites burocráticos y facilitar los procesos entre ambos países. Lo propio ocurrió más temprano en Paraguay, donde el presidente Kast firmó con el presidente paraguayo Santiago Peña tres acuerdos bilaterales. El primero, un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y el patrimonio. El segundo, un memorándum de entendimiento entre los ministerios del interior. Y el tercero, un memorándum de entendimiento entre los dos gobiernos para poder combatir la trata de personas. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, valoró el avance en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Quiero dejar un mensaje de gratitud por su visita, presidente Kast, y renovar mi anhelo que podamos dejar un punto en lo más alto de esta relación que tiene más de 180 años de historia, pero que sea recordada el día de mañana como un momento que nos tocó trabajar juntos y llevar nuestra relación probablemente al punto más alto de nuestra historia.
Nosotros en este momento nos encontramos en el Hotel Radisson Victoria Plaza, acá en Montevideo, Uruguay, donde va a finalizar dentro de los próximos minutos la gira presidencial de José Antonio Kast, quien retorna a Chile durante esta jornada. Se encuentra en este momento en un desayuno que ha sido ofrecido por distintos gremios de empresarios, la ADM en particular acá en Uruguay, a la delegación chilena que está presente. El presidente va a emitir un discurso y luego va a culminar todo con un punto de prensa a los medios uruguayos y chilenos. Katy y Tomás.
Oye, ¿y la evaluación de la gira? Si tú tuvieras que evaluarla, ¿cómo la evaluarías?
A nivel del compromiso de seguridad, por ejemplo, la invitación se le entrega a Brasil y a Uruguay y ambos países mostraron su disposición de poder acordarlo. Si es por seguridad, balance positivo. Respecto a los memorándum de entendimiento, se firman tres acuerdos con Paraguay, dos acuerdos con Uruguay, lo cual también ha sido bien valorado por la Cancillería chilena en particular. La agenda de empresarios y parlamentarios ha sido paralela, también ha estado bien, pero algo que a mí me llama la atención es lo que se termina de zanjar por detrás de este acuerdo, que tiene que ver con la petición de distintos parlamentarios al presidente a que tome parte de la disputa oficialista. Ustedes lo han contado también en Radiograma y a lo largo de las distintas ediciones en la radio. Hay una disputa oficialista importante y el presidente en esta gira presidencial con los distintos llamados, reuniones, conversaciones, con el rol activo del senador Manuel José Sandón, que forma parte también de la delegación, termina por acordar ser parte de una cita que va a tener mañana lugar en el Palacio de la Moneda, donde él convoca a los presidentes de los partidos del oficialismo y se hace parte de esta situación para poder ordenar la casa. Eso es como lo que se ve detrás, porque en lo formal todos van a decir que el balance de la gira es positivo, que se terminan de zanjar aspectos relativos a temas económicos, que se avanza en procesos de inversión, en las relaciones bilaterales y que se está fortaleciendo la cumbre de Santiago con este compromiso de seguridad. Pero por detrás de eso podríamos decir que hay dos aspectos que pueden llamar la atención. Lo primero, esto que tiene relación con las conversaciones del presidente con el senador Sandón para poder avanzar en esta idea de poder ordenar al oficialismo, que era una tarea que estaba delimitada al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y de la que ahora va a tomar parte el presidente, algo que se decide, que se zanja acá en esta gira internacional. Y por otra parte, un tema complejo es lo económico. El presidente ayer hablaba, una enfermedad económica, ustedes lo decían, y es otra pata que releva aún más la necesidad de poder seguir mejorando las relaciones bilaterales y aumentar la inversión. Entonces, por esas dos partes sería lo que se ha visto tras bambalinas. Por supuesto que frente a los micrófonos van a decir que es una gira positiva y al menos en lo formal ha parecido que todo ha salido como quería o estipulaba el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Majo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Se intensificaron las diferencias entre el oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Bueno, hablábamos de esto hace minutos con María José de la Barra en relación a la solicitud que hacen varios representantes del oficialismo de que sea el presidente José Antonio Kast quien se involucre en primera persona para dar orden a la coalición detrás de su elección. En medio de recriminaciones cruzadas, Chile Vamos y Republicanos descartan, al menos por ahora, que estén teniendo cualquier tipo de conversación respecto a la construcción de una coalición política, que sea no solamente electoral, sino que política y de trabajo conjunto entre todos. Francisca Cárez nos cuenta más. Hola, Francisca, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Las recriminaciones que se han visto cruzadas también por otras polémicas, sin duda, llegaron a su punto de máxima tensión tras el contundente fracaso oficialista en el Senado por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ninguno de los cuatro capítulos fue aprobado, eso lo sabemos, y la ofensiva también tuvo el desempeño más paupérrimo en el Senado desde el retorno a la democracia. Pero lejos de apagarse, la controversia abrió una discusión mucho más profunda. ¿Quién debe conducir políticamente al sector y cuál va a ser la relación durante estos próximos años entre Chile Vamos, Republicanos y también importante, el Partido Nacional Libertario? El rechazo de esta acusación no solamente desató esta disputa por quién tuvo la responsabilidad de que se fracasara, sino que también instaló una pregunta que hasta ahora permanecía en segundo plano. Si el oficialismo es capaz de actuar como un bloque o si las diferencias entre sus partidos, como es lógico de naturaleza, son sensibilidades políticas distintas, van a terminar marcando lo que es la agenda del presidente José Antonio Kast. El episodio más reciente lo protagonizaron el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, y el diputado republicano Leandro Kunzmann, después de que ya el diputado lo hubiese llamado cobarde, amarillo por no respaldar esta acusación. El senador desde Paraguay le respondió llamándolo a la humildad. Le dijo que sí, no es a base de insultos. Nadie lo conoce que busca hacerse conocido a costa de estas descalificaciones porque, reitera, nadie lo conoce. Una postura que sin duda fue respaldada por sus colegas de Renovación Nacional, donde sostienen que esta acusación terminó distrayendo el gobierno de sus principales prioridades y también donde cuestionan que algunos dirigentes republicanos continúen responsabilizando a Chile Vamos por un resultado que aseguran era previsible desde el comienzo. La diputada Jimena Sondón llamó a los republicanos a replantearse si son ellos el partido de gobierno, ya que a su juicio son los únicos que han estado torpedeando al Palacio de la Moneda.
Yo le diría a algunos republicanos que han sido ellos los que deben replantearse si son o no el partido de gobierno, porque ellos mismos son los que han estado torpedeando la gestión, distrayendo.
Un punto importante también es la arista Evópolis. Si bien no tienen tanta representación como el resto de los partidos, sí han sido factores clave para la toma de decisiones, como en este caso lo fue la acusación constitucional. Y ahí hay un diagnóstico aún más duro de toda esta situación. El diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, calificó la acusación directamente como un error político, asegurando que finalmente terminó debilitando al oficialismo y además fortaleciendo a la oposición. Además de que hizo un llamado directo a los republicanos a abandonar esta lógica de la confrontación.
La acusación constitucional fue un error desde todas las perspectivas. Debilita al oficialismo, fortalece a la oposición. Invito al Partido Republicano a dejar esta lógica confrontacional y empezar a contribuir.
Pero las recriminaciones ya no apuntan solamente a lo que está ocurriendo entre los partidos y lo que se ve que es una pelea solamente de ellos, sino que ya en algunos sectores han planteado esta pregunta, muy válida por cierto, sobre cuál ha sido el rol que debe asumir el propio gobierno para poder ordenar al oficialismo. Así lo han planteado en la UDI principalmente desde hace varios días ya. En la colectividad reconocen que la competencia por el liderazgo del sector es algo legítimo, pero advierten que no puede terminar condicionando la conducción política del Ejecutivo. En esa línea, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, exdiputada, aseguró que tras este episodio será clave el papel que juegue la Moneda para evitar que las diferencias vuelvan a desbordar la agenda del gobierno.
La pregunta que queda instalada es si vamos a seguir en la pugna por la hegemonía del sector, y en esto la voz del gobierno es muy relevante porque no puede ser desbordada ni por sus parlamentarios ni tampoco por sus peleas.
¿Qué es lo que pasa en Republicanos? Acá han querido poner los paños fríos y descartar que exista una fractura de fondo que no pueda arreglarse durante los próximos meses. De hecho, el diputado Agustín Romero, que ha sido uno de los que más se ha visto peleando con Chile Vamos, de hecho, dijo que Evelyn Matthei no era una representante en este momento importante del oficialismo, ahora insistió en que, si bien los libertarios son sus aliados naturales, dijo, para bajar la tensión, que esto no impide que ellos sigan trabajando de manera leal con Chile Vamos para poder sacar adelante el programa de quien fue el fundador de su partido, el presidente José Antonio Kast.
Pero hoy el presidente José Antonio Kast nos ha convocado a gobernar con distintos partidos políticos y eso incluye trabajar lealmente con Chile Vamos. No hay que inventar una pelea donde no existe.
Quienes sí han podido decir claramente que están enojados, que están molestos con Chile Vamos, porque evidentemente no hay una alianza de gobierno, son los nacionales libertarios. Ellos mantienen un tono aún más duro que lo que se ha visto a través de redes sociales entre republicanos y dirigentes de la UDI, de Renovación Nacional. En esta colectividad no solamente defienden la acusación constitucional porque ellos la impulsaron, sino que responsabilizan directamente a Chile Vamos por el rechazo del libelo en el Senado. La diputada Paulina Muñoz, que fue una de las defensoras de esta acusación en el Senado, acusó que el bloque terminó respaldando a la izquierda y validando la gestión económica del expresidente Gabriel Boric.
Es lamentable ver cómo Chile Vamos le presta respaldo una vez más a la izquierda, que lo bananero es no ser capaces de encontrar responsables cuando alguien hace lo que quiere.
El ambiente, sin duda, está muy tenso en la derecha y el gobierno lo sabe. En este escenario tan tensionado, el presidente, que sabemos que se encuentra ya de gira por Uruguay y vuelve hoy a nuestro país, convocó para este viernes, para mañana, a los presidentes de los partidos que respaldan hoy a su gobierno a un desayuno. La cita va a ser a las 8 de la mañana en el Palacio de Gobierno, por cierto, en la que también van a estar dos de las almas principales que tienen el puente con la UDI y RN, que son los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot. En este encuentro, la Moneda busca principalmente establecer un mecanismo de trabajo con el sector, pero también escuchar lo que son las peticiones de cada lado. La cita, eso sí, se va a realizar en medio de una preocupación adicional que hay en el gobierno y que incluso planteó Evelyn Matthei, que es la posibilidad de que se concreten desafueros debido a investigaciones judiciales a senadores del sector, que viene siendo Miguel Ángel Calisto, que es integrante del comité de Evópoli, Camila Flores de Renovación Nacional y Alejandro Kuzanovic, que es independiente. Son incógnitas que hasta ahora mantienen el escenario sumamente tenso y que también veremos cómo puede sortear mañana el presidente de la República, Katy Tomás.
Ahora, digamos que los votos que fueron en... porque lo que está haciendo crisis en este momento, porque ha habido crisis anteriores y seguramente las habrá posteriores, pero actualmente la coyuntura está relacionada con la acusación constitucional rechazada en contra de Nicolás Grau. Se ha destacado de parte de Nacional Libertarios y otros miembros de la coalición electoral detrás de la candidatura del presidente Kast, que Chile Vamos es la que se cuadra con la izquierda, que es la derecha cobarde, en fin, lo que hemos escuchado varias veces. Pero también hubo representantes, digo, que no son militantes, pero están ligados al Partido Republicano, que es el partido del presidente. Me refiero a los senadores Carter y Vial, que también votaron en contra de dos de los artículos. En materia de acusaciones constitucionales, si se rechaza uno, se cae todo, ¿no? No hay posibilidad de que zafe uno y el otro no, o es todo o es nada, aun cuando se da la opción de demostrar en las votaciones con qué están de acuerdo y con qué no. A lo que voy es que no solamente es la parte más al centro de la coalición la que está haciendo ruido, también hay otras personas que están en lo mismo, y en este caso en particular personas que están ligadas más bien al partido en el que militó y que creó el actual presidente, ¿no?
Efectivamente, de hecho, ese descuelgue, entre comillas, fue una de las razones por las cuales desde Chile Vamos calificaron esto como un bochorno y hicieron un llamado a la autocrítica porque no hubo conversaciones previas. De hecho, el senador Carter, digámoslo, ha tenido varias discrepancias del presidente Kast ante distintos tipos de solicitudes, como por ejemplo la del despliegue militar en las calles. Él se ha básicamente desmarcado de algunas cosas durante estos 3 meses, lo que ha llamado también la atención de varios de sus compañeros de alianza de gobierno, por decirlo menos. Pero sí es un punto que se habló en la interna de estos dos senadores que finalmente toman distancia porque hacen una reflexión y finalmente derivan lo que llaman dentro de Chile Vamos como un bochorno político, que fue lo que se vivió el día martes en el Senado.
O sea, lo que pasa es que fue un bochorno político. Nunca, desde 1990.